Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo, a punto de cumplir nuestros 11 años de manera ininterrumpida al aire todos los lunes a las 5 de la tarde, cuando los relojes marcan las 5 de la tarde, las 5 en punto de la tarde, aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Y usted nos puede oír en radio.uchile.cl, así que ya no hay excusas con la tecnología para que usted se pierda el Gran Teatro del Mundo. Solo lo tiene que oír y se enterará yendo al teatro de cosas antes que aparezcan en la prensa y que muchos pasan de largo. Queremos saludar y agradecer a nuestro generoso y comprometido auspiciador, quien hace posible que este programa llegue a sus hogares, Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, de la gente que va al teatro. Queremos hacer, antes de presentarle a nuestros invitados, la difusión para esta semana, porque se llena y se llena nuestra cartelera. La Resentida estrena su última producción, El Oasis de la Impunidad, en Matucana 100 esta semana. Vuelve Magalhães a 500 años de la primera vuelta al mundo, la historia de Hernando de Magallanes y su tripulación, en el Teatro Finisterrae, esta vez. Y mañana, martes 27, en la Cineteca Nacional, en La Moneda, se estrena el documental de María de la Luz Hurtado y Marcelo Porta, Éramos tan felices, complicidad de juventud, creación y muerte, de Víctor Jara, Bélgica Castro y Alejandro Sivekin. Para que no se la pierda, entrada liberada, podrá ver ese documental sobre la historia de nuestro teatro chileno. Y ahora vamos a lo que nos convoca, que tanto hemos esperado poder anunciar esta buena noticia, porque vuelve Identidades Festival en su octava versión. Invita a la comunidad del Norte Grande a retirar desde ya las entradas gratuitas para los espectáculos de esta octava edición, que tendrá lugar entre este 1 y 8 de octubre. Y ya usted, desde mañana martes hasta el sábado 1, puede ir a retirar las entradas, le vamos a dejar después dicho dónde, completamente de manera gratuita. En esta edición su programación será presencial en su mayoría, y esta versión pondrá en valor las lenguas indígenas, Kunza, Quechua, Rapanui, Mapuzungún, obviamente, Mapuzungún e Inuit. Y están para hablar de esta programación y del espíritu de este festival Alejandra Rojas, desde el norte mismo, ahí está en las ruinas de Huanchaca. ¿Cómo estás, Alejandra?
Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación, María Olga.
Gracias a ti. Salió de un ensayo, Alejandra, para estar con nosotros conversando sobre el ensayo, sobre teatro, sobre este festival Identidades. Y miren a quién tengo ahora. Yo cuento con tanto orgullo que llevamos 11 años ininterrumpidamente, pero aquí tenemos una compañía que lleva muchas décadas y está con nosotros los Yuyashkani, nada menos, Ana Correa y Augusto Casafranca. ¿Cómo están?
Bueno, muy contentos, muy entusiastas, porque participar de un evento de esta naturaleza reafirma nuestros elementos identitarios, ¿no? Hablar de lenguas, hablar de los lenguajes teatrales, son realmente temas de fondo que nos invitan a hermanarnos, a escudriñarnos mutuamente y a descubrir nuestros misterios, ¿no?, propios. Cada cultura tiene raíces maravillosas, ¿no? Somos portadores en vivo del legado de cada fuente cultural, y la lengua definitivamente es el cordón umbilical que nos puede unir de una manera inteligente, ¿no?
Qué maravilla cómo hablar. Yo también quiero saludarlas, saludar a todos los jóvenes y teatristas que nos escuchan, saludar a Alejandra y felicitarla por esa iniciativa, ¿no? Yo la admiro mucho a Alejandra, su capacidad de organizar, pero a la vez su capacidad de que cada edición nueva nos sorprende con el tema del trabajo, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido muy bello esta invitación, y nos estamos preparando para ir, nos estamos preparando con un taller, con un conversatorio y sobre todo con la obra de teatro, ¿no? Adiós Ayacucho, que fue escrita por Julio Ortega en una versión teatral de Miguel Rubio, ¿no?
Exactamente. Yo le quería contar a nuestros auditores, justamente si quieren saber más de Yuyashkani, tenemos todo un programa con Miguel Rubio hablando sobre la fundación y la trayectoria de la compañía, y tenemos otro programa en que está Augusto Casafranca acompañando a la compañía La Guanaca Astuta. ¿Te acuerdas, Augusto, que lo tuvimos ahí en el GAM, desde el GAM? Alejandra, entonces, desde este centro ceremonial que nos dices tú, cuéntanos justamente lo que dice Ana. Tenemos muchos auditores que no son del mundo teatral y siempre quedan muy impresionados de la cantidad de trabajo que hay detrás, en este caso de un festival, de su octava versión, de la preparación, de la investigación y en este caso de este énfasis que ustedes quieren dar, que junto a la UNESCO la idea es abrir espacios de diálogo a cargo de hablantes de lenguas indígenas que compartirán reflexiones en torno al arte escénico y sus tradiciones orales.
Bueno, para nosotros, un saludo a todos los teatristas y a toda la gente que nos está escuchando, para nosotros como identidad de festival es muy importante como equipo hacernos cargo de alguna manera de lo que le corresponde un poco también al teatro, ¿no? De dialogar con el territorio, pero por sobre todo de aportar, porque las lenguas indígenas están en este momento extinguiéndose, entonces nosotros acudimos al llamado y nos sumamos al llamado que hace UNESCO con salvaguardar y realizar esta edición, que es la octava edición de Identidades, hacia el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, y desde ese lugar Identidades toma 5 lenguas, que son el Kunza, el Rapa Nui, el Mapuzungún, el Quechua y la Inuit, para poder fortalecer, revitalizar estos espacios de diálogo tan importantes que a través del arte son, yo creo que son muy importantes, sobre todo en el Chile que estamos hoy día, que hay que reivindicar a los pueblos indígenas, porque ellos llegaron primero que nosotros y no podemos avanzar si no miramos hacia atrás. Esa es como la consigna que también ha asumido Identidades este año. Por eso el teatro tiene mucho que decir del cruce antropológico, escénico que realizan las compañías invitadas y el aporte que pueden hacer a una sociedad mejor.
Exactamente, más que conocer nuestro pasado, nuestra cosmovisión. Hablábamos con Ana antes de empezar el programa, justamente que vienen llegando de Brasil y de este también festival que hubo en torno a los 200 años de independencia de Brasil, y cómo también ahí influye las lenguas, los encuentros de lengua, y quiero dejar en palabras de Ana esta experiencia, Ana, y la que ustedes han tenido ahora con Adiós Ayacucho, que nos contabas que ya está completamente bilingüe.
Sí, bueno, eso es en Yuyashkani, el mismo nombre, ¿no? El grupo tiene 51 años. Entonces recuerdo, como una anécdota lo cuento, que como una manera de protección, acá en Perú existe el sindicato de actores que puede tener muchísimas críticas, pero hace más de 40 años fuimos a inscribirnos, ¿no? Y con el nombre del grupo, y entonces cuando damos el nombre del grupo, Yuyashkani, nos miran y nos dicen, tienen que ir a la carpa de folclore. Ustedes hacen folclore, ¿no? Y entonces nosotros le dijimos, nosotros hacemos teatro peruano, ¿no? Y Yuyashkani es una palabra quechua que significa estoy pensando, estoy recordando, y hacemos creación colectiva. Entonces, esta decisión del grupo, que tampoco todos hablábamos el quechua, sino Augusto y otro compañero más, José Cusqueño, y otro compañero más, Amiel Cayo, puneño, ¿no? Y todos los demás, hijos e hijas de abuelas, en mi caso, de mi abuela de Ancash y de Huánuco, ¿no? Y sin embargo, ellas al venir a la ciudad dejan de hablar la lengua, porque la formación bilingüe recién la estamos conquistando, ¿no? Entonces, la pronunciación, el acento, porque la estructura de composición, de la manera en que se habla en la lengua originaria es distinta a la del castellano. Entonces, ellas decidieron no hablar más con nosotros y no entregarnos la lengua. Entonces, era también una reivindicación para nosotros volver a la lengua, a nuestros cabellos lacios, largos, a usar con orgullo los vestuarios de tu cultura ancestral, de tus ancestras, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, para nosotros es importantísimo que se dé un encuentro como este, y justo Yuyashkani está preparando unas diplomaturas para las universidades de las zonas andinas, y el tema va a ser teatro comunidad en diálogo con las teatralidades de los pueblos originarios. O sea que hay muchísimo ahí que aprender y que intercambiar.
Porque te quería preguntar, Ana, y después Alejandra, si tienen también a lo mejor esta expectativa con respecto al festival, que estaba pensando, sea la razón por la que sea que mi abuela, mi madre me dejó de hablar en mi lengua originaria, quizás ver una representación donde yo veo actores, una realidad, una cierta recreación de algo que está en esa lengua a la que yo sé que pertenezco, ¿les ha pasado a ustedes como experiencia que ese espectador quiera entonces acercarse a su lengua, conocerla, introducirse en ella?
Claro. Nos han pasado las dos cosas, ¿no? En primer lugar, cuando Ibiascani saca el espectáculo Santiago, que es totalmente, o tres cuartas partes del espectáculo está en quechua, tuvimos muchas críticas de que por qué Ibiascani, porque el público iba y no entendía, ¿no? Entonces, eso es bien interesante porque tú también te sientes, pucha, están hablando una lengua de mi país y no entiendo, pero ni siquiera el 10%, ¿no? Entonces, ha pasado eso, pero por otro lado nos ha pasado cuando fuimos de gira con Santiago a Puno, ¿no? En Puno, sobre todo en Sicuani, es que era maravilloso, ¿no? Era maravilloso cómo la gente dialogaba, reaccionaba, comentaba, porque estaba en su lengua, ¿no? Y eso es muy importante a nivel del contacto, de la relación con el espectador, ¿no? Así que nos han pasado las dos cosas. Y yo creo que a veces nosotros, viene un grupo francés y hablan en francés, ahora, claro, bueno, está la modernidad de poner ahora el subtítulo, ¿no? Pero en esa época teníamos como paciencia, ¿no?
La ópera lo mismo, nunca, claro.
Claro, y entonces es parte también cuando en los primeros años en que no había todo ese concepto de la pluriculturalidad, en donde no se impulsaba las relaciones interculturales o la alteridad, ¿no? Que ya tiene que ver con ponerte en el lugar del otro, fue difícil, fue una lucha, pero una lucha que a mí me ha parecido muy importante y que hemos ido logrando junto con los pueblos originarios derecho a expresarte en tu lengua y expresarte con tu cultura, ¿no? Cada vez más. Yo creo que las ciudades están siendo tomadas, por lo menos Lima, es como dijo José María Arguedas, ¿no? Un corazón de piedra, hemos venido aquí para tomarte con cariño y compasión, ¿no?
Impresionante. Alejandra, ¿y ustedes han tenido ya alguna reacción sobre este aspecto justamente que el festival va a dar importancia a las lenguas, y tú crees que ahí la gente pueda tentarse a querer conocer más sobre su propia identidad y cultura?
Yo creo que sí, mira, nosotros hemos tenido una reacción bien importante del público con respecto a por qué hacer esta edición especial y por qué quieren ser parte. Yo creo que de un tiempo a esta parte el festival ha tomado una relevancia en el territorio, porque Identidades no solo busca mostrar un espectáculo, sino que el actor invitado sea parte también de un trueque. Hemos asumido el trueque como una actividad de intercambio, de esto que hablaba también Ana, de la interculturalidad, del intercambio necesario, porque hacer teatro es humano también. Entonces es tan importante encontrarse con la comunidad. Y nos ha pasado que se nos han unido comunidades cercanas, por ejemplo hay quechua parlantes en Ollagüe, que van a ser parte del Tincu, y los invitamos a ser parte del Tincu, y donde va a participar Augusto. Entonces es también hacer un llamado a todas las personas que hablan lengua indígena. Nosotros acá en la segunda región, en el desierto de Atacama, existía la lengua kunza, que se pensaba una lengua muerta, el kunza de los Licanantay, pero que de un tiempo a esta parte, hace 5 años, se empezó a revitalizar y empezó a volver a hablarse, a atender, a estudiarse, a que los niños aprendieran de nuevo a hablar kunza. Y en el marco del festival vamos a lanzar la segunda edición del diccionario kunza para que la comunidad también lo conozca, porque creemos que también es importante la difusión de las lenguas indígenas. Y quería decir una última cosa, pero que creo que es importante en relación a por qué también uno se pregunta por qué hace un festival. Nosotros el año 2019 nos pasó algo bien terrible, que fue terrible, pero también fue un regalo, que fue interrumpir el festival por la revuelta social. Muchas compañías no pudieron llegar, desde Taiwán no pudieron llegar otras compañías, y en ese momento nos dimos cuenta ¿para qué hacíamos un festival? Y es volver a la comunidad, volver al origen. Y pensando que esta edición es especial, los 8 años, esta es la edición para mí más importante, porque es el encuentro de tribus. es el sentido de por qué se llama identidad de festival. Más allá de los lenguajes escénicos contemporáneos o todo eso, que tienden también a lo teatral, yo creo que lo importante aquí es el encuentro de tribus que se va a provocar muy bello. Así que invito a toda la gente que nos siga.
Exactamente. Justamente iba a citar a Rubén Reyes, que es director ejecutivo de la Fundación Cultural de Turismo de San Pedro, y él dice: para todo pueblo su lengua es fundamental. Las lenguas dan sentido y enseñan qué es la cultura, lo que hablábamos con Ana. La transmiten. Siempre se ha dicho que nuestra lengua kunza, justamente lo que tú decías, Alejandra, está muerta y hoy demostramos que está más viva que nunca. En este gran teatro del mundo estamos conversando sobre el Festival Identidades Festival, que tendrá lugar del 1 al 8 de octubre en Antofagasta y en San Pedro de Atacama. Y Augusto, esta pregunta va para ti como bilingüe y con toda la experiencia que tú tienes, porque hablábamos con Ana, ¿no es cierto?, cómo la lengua también nos entrega la cosmovisión, evidentemente, de esa cultura que tiene detrás. ¿Tú sientes que miras el mundo distinto a compañeros tuyos, incluso peruanos, actores que no hablan quechua? ¿Hay algo que se amplía, me imagino, ¿no?, en el cerebro, en la mirada, la percepción?
Por supuesto, es una manera mucho más amplificada. Creo que es la posibilidad de acceder a la realidad cotidiana de una manera mucho más integradora. Yo creo que ahí está el privilegio de poder conocer incluso más de una lengua, porque no es solamente la cuestión, digamos, gramatical, sino eso está acompañado de acciones, de pensamientos, de sentimientos, ¿no? Nos define lo que hacemos. Entonces ahí hay la posibilidad de vernos retratados como en un espejo en cada lengua, ¿no? En cada respuesta. De una manera se expresa el aymara hablante, el quechua hablante, el amazónico de la comunidad a la que pertenezca. Entonces tener un espacio para, digamos, hacer una confrontación, un intercambio, un tinkui, ¿no es cierto?, real, nos va a permitir hacernos una especie de radiografía, de taxidermia, espero que así sea además, ¿no? Entonces podamos contarnos algunas anécdotas, algunas historias que nos parezcan esenciales, ¿no? Yo creo que el papel, por ejemplo, que cumplía la hoja de coca y sigue cumpliendo hasta ahora, es el de un espacio de abrir comunicación permanente, ¿no? Atemporal. Entonces eso puede ocurrir antes, durante o después de los alimentos. Las noches, ¿no? Las noches no son oscuridad, son penumbras, que significa auscultar, como dice Jung, las sombras que hay detrás de cada uno, que a uno lo acompañan, que a uno lo rodean. Entonces eso es entrar en el terreno simbólico, en los espacios que nos representan, que nos reflejan, ¿no? Entonces ahí hay puntos de coincidencia tan esenciales como el animismo que acompaña a las culturas originarias, ¿no?
Entonces, yo estoy feliz, otras fuentes de conocimiento, además, otras fuentes de sabiduría, otras fuentes de experiencia. Y como decía Alejandra, también con esto de reivindicar, ¿no es cierto?, lo que nos dice Ana, el visibilizar nuevamente a los pueblos indígenas, porque si uno lo piensa bien, como decía Alejandra, claro, no se difunde la lengua originaria, se dice que está muerta, es una manera de invisibilizar y de callar literalmente a todo un pueblo, toda una cultura que hay detrás. Yo aquí voy a ser abogada del diablo. ¿Ustedes no creen que es darle demasiada responsabilidad al teatro y que somos demasiado optimistas en creer que el teatro puede cambiar esto, que tiene que ver más con políticas públicas, con voluntad pública de visibilizar una lengua? ¿Qué opinan?
Bueno, yo personalmente, mi intensa experiencia en el artivismo y el feminismo en contra de este sistema patriarcal y machista, reconozco que el teatro tiene la posibilidad de hacer una reparación simbólica. Y no todo es mental, ¿no? También está el lado, la mente pasó aquí en la época de la antigüedad, pero en realidad yo digo, yo pienso, ¿no? Es un sentipensar. Ahora trato de ubicar mi pensamiento acá y conectarlo, ¿no? Se ha ido muy lejos. Y yo sí creo, sí he visto, ¿no? O sea, nosotros a lo largo de 51 años, el teatro, en algún momento hemos hablado por los que no hablaban. Cuando llega la Comisión de la Verdad y Reconciliación y hablan los que tienen que hablar, entonces pasamos a otra cosa. Entonces, creo que el teatro va tomando ciclos y que ahora es muy importante el visibilizar a todas las minorías, ¿no? O sea, hemos sido cosas, las mujeres hemos sido cosas, los indígenas han sido cosas, los afrodescendientes, ¿no? Y hemos luchado por ser sujetos de derecho. Y el teatro nos ha acompañado, definitivamente, sobre todo el teatro que hacemos, porque va a ser otra de las cosas maravillosas de ver en el festival, ¿no? El actor y la actriz danzante, que trae sus elementos culturales dentro del espectáculo, ¿no? Por ejemplo, una diosa Ayacucho comienza con un velatorio de ropa. Entonces, uno dice, ¿qué velatorio es ese, no? ¿Dónde está el cuerpo? Bueno, es un rito al quinto día que se va el pariente, lavar las ropas, velar las ropas y luego llevarla, acompañar con toda la familia y el pueblo a la salida del pueblo, extenderla para que el alma se vaya. Pero en la época del conflicto armado no había cuerpo, y en la época del COVID, por favor, el año pasado, ¿no? Acá en Perú, que ha sido uno de los países más golpeados, la pandemia ha visibilizado la situación terrible de la salud, de la educación, y entonces no has tenido cuerpos que enterrar. Y ha habido mucho abuso ahí, ¿no? O sea, no has podido verlos. Ha entrado alguien de la familia a mirar, te han cobrado por tomarle una foto a tu pariente. Y entonces el rito vuelve a salir, ¿no? En Ayacucho, la mamá de una compañera, la acompañamos en su rito con la ropa, porque ella tampoco llegó a despedirse de la mamá, ¿no? Entonces, son elementos que están dentro de nuestra cultura, que sí yo creo que el teatro tiene un espacio de reparación, tiene un espacio siempre adelantado a lo que va a suceder. Yo siento que sucede eso mucho en la historia de los grupos teatrales, ¿no?
Y me permitiría acotar un detalle más, fíjate, dándole vuelta a esta reflexión, creo que sería importante reconocer que la lengua es el receptáculo de nuestras propias utopías, de nuestras propias esperanzas, de nuestros sueños fallidos. Entonces la lengua se convierte algo así como en el lugar de nuestras memorias, definitivamente, ¿no? Y eso se manifiesta a través de nuestros hábitos, nuestras normas, comportamientos, lo que nos define culturalmente, ¿no? Lo que define a cada núcleo, a cada familia, a cada ayllu, a cada quipu, para utilizar una palabra andina quechua, ¿no? Quipu es el encuentro de distintas unidades de color, de forma, de tejido, ¿no? Esa riqueza es la que hay que explorar para saber en qué territorio estamos teniendo los pies descalzos o estamos bajo la dictadura de los zapatos.
¡Qué lindo! Alejandra, tú con estos 8 años de experiencia en el cuerpo.
¡Wow! Nada, yo siento que claro, como tú dices, si le estamos dando mucha responsabilidad al teatro, no. Yo creo que en el teatro uno puede generar mundos posibles, puede armar, como dice Ana, otros planetas. Y desde ese lugar, el teatro es un rito en sí. Identidades, nos hemos encargado desde el primer día que nació Identidades en armar trueques, en generar estas instancias que están llenas de ritualidad, y en esta ritualidad de esta octava edición va a estar prendido, por ejemplo, todos los días el fuego de los pueblos indígenas. Si hay algo que es común a todos los pueblos indígenas, es el fuego. Y ahí hay hartas sorpresas ahí para los compañeros Yuyashkani, que además nos acompañaron.
La gallina.
Y sí, y me acompañaron en la primera edición, apostaron por el trabajo que nosotros hacemos con la Huella Teatro, y invitarlos a la octava edición para mí también es un orgullo, y es porque también los admiro un montón, y además son amigos, los conozco de hace muchos, muchos años, y son nuestros hermanos. Entonces yo creo que también hay ese poder, esa energía que va a ser potente. Vamos a poder presenciar un trueque entre la cultura inuit y los Rapa Nui. Son clanes, o sea, es un encuentro de tribus entre los Yuyashkani, entre la Huella Teatro, entre el Mapu Sungún, Ricardo Curaqueo, todos los invitados. Yo creo que van a ser una gran tribu en esta octava edición, que sin duda para nosotros va a ser inolvidable.
The Light Lab también va a estar, y le queremos mandar el Gran Teatro del Mundo un saludo muy especial a la Huella Teatro, porque además están ahí desde la fuerza con todo esto.
Yo quería comentarte algo, María.
Sí, dígame.
Comentar algo más en relación a jugar tu realidad, hacer tu sueño, jugarlo en escena, ¿no? Como hacen los sucucus. Justo el taller que nosotros vamos a hacer está basado en este personaje cómico, ritual, ese sacerdote que sube a la montaña a traer, a agradecer y a traer derretido el agua del apu, ¿no? Y entonces, antes de subir, hay un espacio que es el Pugyanapata. Pugyay es teatro, ¿no? Y ahí tú puedes jugar. Los sucucus son como los oficiantes del juego y te preguntan tu sueño. Te dicen, ¿qué? No, necesito ovejas. No, quiero comprarme un camión. Me quiero graduar. ¿no? Y entonces
una especie
ellos,
de psicodrama, como una especie de psicodrama, que ves lo que está en tu mente ahí, claro, representado. Es maravilloso.
No, y ofician con piedritas y con juegos y con cantos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Eso es teatro, ¿no? Es un pugui, hay un juego. Pero ahí pasó que tú traes aquí, sacas de aquí o de aquí eso que tú pensaste que era un sueño incumplido y lo juegas, lo traes aquí a la tierra, a la realidad, ya no está guardado. Entonces yo sí creo que el Pugyay, el teatro y sobre todo el teatro de las culturas originarias, sí juega lo que quiere. Es como una manera de jugar y ya ponerlo en tu cuerpo. Tú has jugado, tú lo has hecho, ya está acá. Ya no es algo imposible, ya no es algo escondido.
Incorpora, literalmente, te pasó por el cuerpo, por lo tanto, claro, hay un incorporar.
Y eso es lo que hace el teatro, eso es lo que hace el teatro, y es lo que va a pasar ahora aquí, ¿no? Y ese encuentro del que habla Alejandra es siempre así, o sea, cuando tú llegas al mercado y te encuentras una comunidad con otra, viene el intercambio, ¿no? Necesito el otro para dar lo mío también, ¿no?
En la pandemia algo volvimos al trueque y yo estaba feliz, encuentro el concepto del trueque me fascina, encuentro que es lo mejor. Augusto, ¿querías agregar algo? Nos queda un minuto, pero por favor.
Bueno, no, bien concreto, creo que por ejemplo va a ser motivo para discernir respecto al tema de la escritura, ¿no? Estas lenguas no nacieron para ser escritas. Claro. Es una cosa que, por ejemplo, lo que crea es espacios de separatividad en muchos contextos donde cada quien pretende, tiene el ostento de decir que tiene la última palabra. ¿No? Y en lenguas no existe esa cuestión. Claro. Es más bien un motivo de sacudir todo el andamiaje que cada uno tenga, y espero que ese sea uno de los motivos para hablar de las escrituras que tenemos, que están por encima de la cosa escrita.
De desconstruirse, palabra que está tan de moda, además que tenemos todos que desconstruirnos en algo. Yo le quiero contar a nuestros auditores, antes que terminemos con este bloque, lo que estaba hablando Ana, de estos talleres, porque Identidades Festival tendrá también seminarios de perfeccionamiento para estudiantes y artistas escénicos de la región. Además, ofrecerá una serie de producciones audiovisuales y funciones de teatro online para que usted esté atento si no puede llegar a Antofagasta o a San Pedro de Atacama, por su plataforma web y por televisión regional, inspiradas en la revitalización de las lenguas indígenas a quien hemos dado protagonismo en este primer bloque del Gran Teatro del Mundo en este lunes 26 de septiembre. Muchas gracias, Alejandra. Allá claro, desde que están tocando la Ibiascani. Muchas gracias, Ana Correa y Augusto Casafranca. Bueno. No se oye, a ver que no se oye. ¿Qué era?
Es el toque de los chupucus para que te dé el aire cuando subes a la montaña.
A ver, van a tener que verlo en YouTube, nuestros auditores, porque se ve cómo lo hace, pero no se oye demasiado. Muchas gracias.
Gracias.
Que no
gracias.
Se vayan, vamos a unos breves consejos y ya volvemos con más El Gran Teatro del Mundo aquí en Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile está presentando El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad.
Estamos de vuelta en El Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM, y usted nos puede oír en línea radio.uchile.cl. Queremos saludar y agradecer a nuestro generoso y comprometido auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, de la gente que va al teatro. Y escuche muy bien porque en esta obra, en este montaje del que vamos a hablar en este segundo bloque, que ya estrenó el jueves 22, Teatro del Antagonista nos presenta Retrato de una mujer que un día miró la luna y le pareció que era falsa. Nombre, obviamente, que puede haber dado solamente la dramaturga chilena Carla Zúñiga, y montaje que está dirigido por Manuel Morgado, quien nos acompaña esta tarde aquí en el Gran Teatro del Mundo. ¿Cómo estás, Manuel?
Hola, María Olga, bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ustedes por hacer. Miren lo que hacen estos chicos de Teatro del Antagonista. Van a poner a girar al público en escena mientras ve la delirante obra sobre gas lighting, entre otras cosas, inspirada en el patrón de abuso emocional en que la víctima es manipulada para que llegue a dudar de su propia percepción. Con Renata Casale y Pablo Schwartz, además de 14 actores en escena, un thriller con tintes de humor, obvio tiene que tener, ¿no es cierto?, de la pluma de Carla Zúñiga, y surrealismo. Desde el jueves 22, que ya estrenaron, hasta el 9 de octubre en Matucana 100. Entonces, Manuel, quiero que empecemos conversando un poco por esto que ustedes hablan del concepto de la histeria que ha anulado por años, por ejemplo, las acciones de las mujeres. ¿Te parece que partamos por ahí este tema? Y este que ya no se dice tanto, pero, ¿no es cierto?, hasta hace muy poco, no seas histérica, estás histérica, de una manera muy despectiva, de una manera siempre, como dicen acá ustedes, ¿no es cierto?, anulando la postura femenina, la visión femenina. ¿Cómo tratan eso? Antes de citar a Carla y después citarte a ti.
Bueno, yo creo que cuando tú mencionas la palabra histeria, yo creo que inmediatamente aparece ese nexo con la verdad, con la idea de la verdad, en torno como a los relatos de las mujeres, relatos que muchas veces son puestos en duda, como el no creer en lo que las mujeres dicen de repente, y ser tratadas de locas, de histéricas. Entonces la obra juega mucho con ese concepto, ¿no? Como esto que estoy viendo es real, pero nadie me cree. Y ahí comienza esta manipulación extrema de este hombre que tiene secuestrada o está de alguna manera manipulando la realidad de esta mujer. Entonces creo que esos conceptos como la histeria, por ejemplo, o la idea de que las mujeres, cuando narran ciertos sucesos como una violación, por ejemplo, nadie les cree. Y eso es una idea que se repite constantemente en la obra, ¿no? Está dado por la dramaturgia y por la puesta en escena también. Esta realidad aparente en la cual nos hace preguntarnos a nosotros también si somos quizás nosotros los que estamos equivocados y no la visión de la protagonista, ¿no? Que es quien pone en duda todo esto que está viendo.
Está viviendo su realidad. Porque Carla Zúñiga dice, queríamos experimentar con esta obra, queremos reflexionar sobre ciertos temas, por ejemplo, lo que tú estás diciendo, que todo es ficción, sobre el patriarcado, los temas de género, y cómo alguien puede estar preso sin saberlo, y muchas veces la libertad es una ilusión. Entonces ahí vendría esto que tú dices de un poco entre que el síndrome del preso, ¿no es cierto? Esto de que al final, y empieza, porque hoy día sabemos además que tú puedes introducir recuerdos creados en otra persona, es decir, hacerla creer de algo que no ocurrió, ¿tiene que ver también con eso, cómo yo implanto recuerdos falsos en ti?
Exacto, o sea, como la idea del gaslighting también, que surge a partir de una obra de teatro, trata un poco de esa manipulación, ¿no? Como de esa idea de generar realidades y ciertas ficciones para manipular. Y también es interesante lo que tú mencionas a partir de esta idea como de la representación, que muchas veces, claro, nosotros creemos que lo que vivimos es una verdad, pero son un constructo de distintas realidades solamente, y esas realidades muchas veces están dadas por el poder, por el patriarcado, ¿no? Como creo que ahí hay un punto de donde agarrar como la obra también, ¿no? Que generalmente las verdades son levantadas por el poder. Creo que es como una premisa importante. Bien, lo relativo también creo que es algo que cruza la obra y también podría ser un nexo con nuestra sociedad actual, ¿no? Como todo es relativo porque nosotros creemos que estamos o que vamos hacia un punto, pero de pronto todo cambia y estamos en otro contexto, en otra realidad, en otra verdad. Entonces todas estas figuraciones en el fondo son entendidas como manipulaciones desde el poder, ¿no? Como desde el patriarcado, sí.
Estaría. Porque además sabemos que esta interpretación que uno hace de la realidad, ¿no es cierto?, que es una interpretación propia y muy subjetiva de la realidad, depende también de muchas cosas que son emocionales, que tienen que ver con nuestros patrones, con nuestro sesgo, de cómo nosotros percibimos esa realidad. Entonces ahí ustedes lo que quieren hacer es poner en duda mi interioridad junto con lo que supuestamente está fuera y cómo yo interpreto entonces eso según las señales que se me están dando desde, como dices tú, una autoridad. Y por ser autoridad, claro, supuestamente yo las creería más, serían mensajes más poderosos que otros.
Sí, exacto. O sea, claro, porque también a partir de eso como te mencionaba antes, como esta idea relativa de las cosas, nos pone en un terreno también que es muy subjetivo, ¿cachai? Como de pronto nosotros podemos decir, sí, la vida es muy triste, pero también en la vida uno es muy feliz. Entonces la obra se sitúa en ese lugar, que no tiene una visión unívoca tampoco, ¿cachai? Sino que también de alguna manera nos hace sospechar a nosotros como espectadores, y es lo que le pasa al público también, al principio, cómo entramos en una ficción que luego se rompe, se va como deconstruyendo, y la estructura de la puesta en escena es así también. Creemos en ilusiones y entramos en estos lugares de ficción, pero luego esos lugares se van transformando, se van rompiendo y se van poniendo en cuestionamiento.
La simultaneidad. Y tú dices, Manuel, la obra trata fundamentalmente el tema de la duda, justamente lo que estamos hablando, y dudar nos lleva a una angustia existencial. ¿Qué relación tenemos entonces, dices tú, con esa falsedad? Uh-huh. ¿Cómo hay, claro, porque efectivamente el dudar, ¿no es cierto?, la incertidumbre, y lo hemos vivido durante la pandemia, esa angustia que produce, y ahí ustedes cómo manejan, porque quiero ahora que hablemos también un poco de la puesta en escena, de este escenario que gira, pero para los espectadores, que es una especie de panóptico, ¿no es cierto?, como, uh-huh. como decía Foucault con respecto a que yo estoy mirando todo desde un punto muy privilegiado de ver. ¿Y cómo ustedes entonces relacionan eso con la falsedad? ¿Qué tendría yo para poder equiparar y contrarrestar y saber que eso es falso o no? ¿Me lleva a dudar de todo o tengo algún parámetro para saber
que sí, es que yo creo que, por ejemplo, cuando hablo como de la angustia, la obra, en el fondo, si bien ocurre como con situaciones, son situaciones como muy concretas y que están sucediendo en presente, los protagonistas y principalmente la protagonista está en una reflexión constante acerca de estas preguntas, ¿no? Como eso que estoy mirando realmente es la luna o es una pelota. Entonces, de alguna manera, esta duda existencial, esta duda de todo lo que me rodea como realidad, obviamente genera una angustia, y a eso también nosotros apuntamos, que en el fondo la profundidad reflexiva de la obra está precisamente en esos cuestionamientos que muchas veces son heredados. A nosotros nos dicen cosas, pero nosotros no sabemos si esas, no logramos comprobar realmente si esas cosas son reales o no, porque vienen siendo heredadas de alguna manera, como esto se hace de esta forma, o esto hay que... No sé,
el sistema de creencias que cada uno tiene, claro.
Claro, esto es así y se va perpetuando como a lo largo de la historia. Pero romper esa tradición como mítica, por así decirlo, conlleva ese cuestionamiento, porque tú te sales de alguna manera, ¿no? Como de este videojuego que está preconcebido, y si tú te sales de ese videojuego, eres tratado de... En la época de la Inquisición, de bruja, por ejemplo, y la mujer, el concepto bruja también aparece muy relacionado con el concepto de histeria, como lo que hablábamos antes. Entonces, salirse de esas normas de la verdad, implica de alguna manera ser tratado como una especie de loco o histérico o lo que sea. Con lo que tú mencionabas y de la puesta en escena de esta cosa como media panóptica, ahí también hay una idea que yo tenía, como que me estaba dando vuelta, que tiene que ver con el encuadre y la captura, por así decirlo. Entonces, claro, la obra ocurre periféricamente, digamos, y el espectador está al centro, en donde vemos, digamos, las escenas a través de distintos encuadres, los cuales también para mí representan como esta idea de jaula o esta idea de captura, que está muy relacionado con el cine también, que en algún momento exotizó e instrumentalizó la figura de la mujer con el encuadre, ¿no? Al elegir, ¿no?, el plano hacia los labios, el ojo, ¿se entiende?
Claro. ¿Qué muestro? Exactamente, claro, que llevo a que vea el espectador. Sí. Y el tiempo también, dice Manuel, ustedes en la obra es un factor que nos hace cuestionar también
lo relativo, lo universal, la idea de caos y la simultaneidad.
Sí.
Y ahí quiero que hablemos, el público va a estar girando, esto en el fondo ustedes van manejando ese giro y la velocidad del giro, ¿no es cierto? Para que nuestros auditores entiendan qué es lo que van a hacer, o sea, por lo tanto no alcanzas a marearte, sino que tienes la posibilidad de ir viendo estas ventanas, ¿no es cierto?, donde va a ir apareciendo los protagonistas y además todo esto. ¿Cómo ha sido trabajar con, son estudiantes de teatro, entiendo, ¿no?, los otros 14
sí.
actores?
Sí, la obra ha sido como súper reveladora en ese sentido, como precisamente por lo que hablábamos al principio de esta idea de representación, como que yo con la Carla igual de alguna manera hemos evolucionado, digamos, en esta idea de representación también, que no solamente es una obra en la cual uno se sienta y participa y disfruta, digamos, de un espectáculo que es como muy, muy como dramático, por así decirlo, como con una ficción representacional, sino que más bien la obra, a medida que transcurre y por la estructura en la cual está escrita la obra, se va deconstruyendo, por así decirlo. La obra va cobrando como tintes más performativos, sobre todo hacia el final, no voy a hacer spoiler, pero en el cual como la participación también y la integración a través de la naturaleza de la obra, la integración de singularidades y de mujeres singulares que vienen a levantar un discurso que principalmente a mí como director varón no me correspondía tanto, entonces también hay una apertura de parte de cómo está montada la obra. Yo no solamente me senté en una butaca a dirigir la obra, sino que también acá hay una apertura en decir este tema o esta performance que tiene la obra al final no me corresponde a mí, sino que también le corresponde a estudiantes de teatro, a mujeres jóvenes, a mujeres que están relacionadas biográficamente también quizás con el tema. Entonces creo que ahí hay una apertura bastante inteligente de parte del texto también en la integración de una multiplicidad de cuerpos singulares. Entonces eso creo que es una obra que parte de una ficción muy dramática y termina en una deconstrucción total y la participación irruptiva de cuerpos singulares que son como 15 personas aproximadamente.
Claro, sí, son varios.
Entonces, bueno, creo que ahí está ese punto que no solamente son dos protagonistas, sino que también hay una apertura a la participación también de otros cuerpos dentro del obra. Y eso genera la ficción, digamos. Eso levanta esa ficción representacional que estábamos hablando al principio.
Porque además produce un efecto, yo encuentro, cuando uno ve muchos actores en una así y se multiplica, eso es mayor, evidentemente produce un efecto. Sí. Y cuando tú dices que te abriste a esto de que esta performance fuera más de ella, de esos cuerpos, de estas estudiantes, de todas maneras tú eres el director y tenías que, me imagino, zanjar, cortar el qué, que es como se dice. ¿Y ahí cómo lo hacías? ¿Les proponías a ellas que te mostraran algo, que propusieran su, y tú ibas ordenando, viendo qué funcionaba o no con el montaje?
Sí, bueno, mi equipo precisamente es bien femenino, la iluminadora, la vestuarista, las vestuaristas, porque son varias, las vestuaristas, hay harta participación femenina también tras la obra, lo cual genera harta apertura también, como, bueno, la misma Carla. Entonces yo voy escuchando mucho, me gusta mucho escuchar lo que me van diciendo también, y creo que el hecho de hacer clases me ha ayudado mucho como a trabajar con estas chiquillas, porque son mis estudiantes también, entonces nos conocemos de antes. Entonces hay mucho debate previo en la sala de clase, entonces también creo que exportar de alguna manera como la pulsión que se vive en el aula, exportarla a una puesta en escena, es súper interesante, porque muchas veces los discursos quedan en una sala de clase y las necesidades también de las estudiantes quedan en una sala de clase, pero me parece como bueno poder como exportar esos lugares como a un teatro, a una obra, y ahí creo que es donde ellas toman como una opinión que se va como una bola de nieve, porque va creciendo y todo el equipo participamos en relación a eso. O sea, yo también estoy al servicio, digamos, como de ciertas escenas en términos como más generales, ¿no? Y en lo específico, en las acciones, ahí hay muchas propuestas de las estudiantes.
Y mira qué lindo, porque en el fondo, bueno, más allá del viejo truco de recurrir a los estudiantes para hacer el trabajo del profesor, una vez esto me lo dijo una persona que no es del mundo teatral, y que claro, obviamente se dio cuenta porque no es del mundo teatral, me dice, fíjate que cuando un profesor hace clases, sus estudiantes pueden ver a ese profesor trabajando. Que es verdad que no ocurre en todas las profesiones, porque si ellos van al teatro, bueno, en este caso te ven a ti dirigiendo, estuvieron en el proceso, van a ver algo que tú montaste, o sea, no es solamente la teoría del profesor que entra a la sala, como dices tú, que es una instancia de aprendizaje, pero llevarte a los estudiantes, tú mismo al teatro, sin todavía haberse recibido, ¿qué te comentan ellos? ¿Qué te dicen de esta experiencia que ya estar ahí, además con Pablo Schwartz y la Renata Casale? Es otra clase tremenda de actuación, de montaje, de dirección.
¿Qué te comentan ellos? O sea, es muy enriquecedor, yo creo que es como un cliché lo que estoy diciendo, pero ya pasa como un punto en que somos como compañeros y nada, son como mis asistentes de dirección, porque o sea, también me van diciendo cosas que de repente yo no veo, y eso, como te decía antes, a mí me encanta escuchar, y escucho mucho con atención a las personas que van a los ensayos, a todo el equipo también, al equipo de vestuario, a la música, a la iluminación, siempre escucho mucho, entonces también las estudiantes, es bacán porque de alguna manera te devuelven lo que vemos como en la sala de clases, te lo devuelven en comentarios.
Claro, que tiene que aplicarlo, sí, teórico ahí.
Sí, claro. Y también creo que se da de una manera muy horizontal, como que eso me parece muy bueno, que hay harta opinión. Yo creo que también los estudiantes de teatro, a partir del estallido, a partir de muchas revoluciones feministas, los estudiantes de teatro han cambiado y hoy día tienen otra perspectiva frente a las cosas, y eso me conmueve mucho y me gusta mucho como la participación.
Y ahí, Manuel, porque es una discusión que yo he oído mucho en el mundo teatral, sobre todo con los directores, que no es mi caso, pero ¿hasta qué punto se puede ser tan, vamos a llamarlo, democrático en la dirección teatral?
En mi caso, en mi caso soy súper democrático en el sentido de la escucha, como te decía antes.
Ajá, ¿sí?
Si bien la obra ya tiene una naturaleza, una naturaleza como de montaje, en la cual todos ya hablamos como un mismo lenguaje, yo creo que se trabaja desde la escucha principalmente, sí. Y democrático, claro, o sea, es que yo no me siento como con la facultad de censurar o de incluir a nadie. Yo creo que las cosas se han dado como por la naturaleza de la obra, no porque yo quiera darle apertura a... No. O sea, creo que son cosas que la obra va necesitando y por eso aparece ahí esto. Y creo que también las cosas tienen una vida propia, como la obra tiene una vida propia, los y las performers de la obra también. Entonces esa naturaleza creo que es lo que hace que la obra sea particular.
Claro, y también te puede servir a ti cuando ves a tus estudiantes en acción, esto saber, claro, qué tanto entendieron, qué tanto han asimilado un conocimiento, una teoría, cuando lo tienen que poner en práctica. Me imagino que para ti también es una muy buena vara para ir midiendo cómo ha ido el aprendizaje de ellos.
Sí, claro, sí. Sí, yo creo que eso se da sin duda, como en términos como de aplicación, sí. y también por el entendimiento de la obra. Yo creo que la dramaturgia de la Carla es una dramaturgia muy estudiada también por un grupo de, o sea, no por un grupo, pero en las escuelas de teatro es como de culto, entonces también sí. Ahí hay ya un estudio en relación a lo que escribe la Carla, son seguidoras también. Claro. Exacto. Eso es súper interesante porque se conecta desde el fondo, no desde la forma, sino que hay un fondo que conecta esas participaciones, esas voluntades por estar ahí.
Y yo sé que la recomendación viene de muy cerca porque tú has trabajado mucho junto a Carla, pero ¿cuál dirías tú que es, si tuvieras que nombrar una de las cualidades de la dramaturgia de Carla Zúñiga, cuál dirías tú que hace esto, que ella esté siendo una, como dices tú, una especie de dramaturga de culto? ¿Qué es lo que tú más destacarías de su dramaturgia?
Y yo creo que es una dramaturga muy sólida, mordaz, que no da tregua a nada. Muy radical también. Siento que logra en cada obra un punto de maduración y evolución que para mí es sorprendente. Yo encuentro que su agudeza de cómo pone el ojo en las situaciones es impresionante. Como que creo que eso, que no da tregua.
Lo certera. Estamos hablando de Carla Zúñiga y su última dramaturgia, que fue estrenada el jueves 22 de septiembre, Retrato de una mujer que un día miró la luna y le pareció que era falsa. De Teatro del Antagonista, van a estar hasta el 9 de octubre en Matucana 100, con Renata Casale y Pablo Schwartz, más 14 actores performance que acompañan estudiantes de Manuel Morgado, con quien hemos conversado esta tarde en el Gran Teatro del Mundo. Muchas gracias, Manuel, gracias por esta temporada.
Muchas gracias.
Y a girar el público, hacer que el público gire. Y gire gracias. Sin parar. Muchas gracias. Nos escuchamos nosotros el próximo lunes aquí en Radio Universidad de Chile, como todos los lunes a las 5 de la tarde, gracias a Agua Mineral Vital, que hace posible que este programa llegue a sus hogares, a sus oídos, para que conozca más sobre nuestro teatro. Nos escuchamos. Chao.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.